Con Bitcoin coqueteando con sus máximos históricos, empieza otra versión más de descentralización total. Este podcast sobre Cardano, criptomonedas, blockchain y un montón de cosas más. Quien les habla, Sebastián, del canal Individuo Digital. Va a estar conversando con mi amigo personal, operador del pool Chill, Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hoy día, martes 21 de mayo, feriado en tierras chilenas, en el resto del mundo, un día martes más. Para conversar, vamos a estar mirando gráficos, noticias, Rodrigo, y analizando el mercado que está que arde. ¿Tú cómo estás? ¿Estás que ardes?
Siempre, compadre, el fuego en mi corazón ilumina los pasos y me permite caminar entre las tinieblas. No, mentira. contento, brother, de ir hacia adelante, como dices tú, pero nosotros no tenemos feriado. Yo firmo bloque, hermano, con el pool. Tu cumpleaños, el mío, el de mi abuelita, el de tu abuelita, el año nuevo, fiestas patrias, feriado cristiano, católico, hasta musulmanes, weón. A nosotros no nos importa. Firmamos bloque 24-7 conectado a la red. Entonces, independiente sea hoy día 21 de mayo del año 2024, en medio de una fría ciudad de Santiago, montando la vela verde, hermano. Bien, ¿tú cómo estás, amigo?
Yo aquí desde una soleada y calurosa Lisboa voy a ir saludando a los amigos que se conectan y nos van dejando comentarios como Cripsy. Hace un rato ya a la una nos dejaba un comentario y decía que ya son 3 likes y pregunta si es el FOMO. No, yo creo que son los precios, son las velas verdes. Cuando hay velas verdes hay más atención en las criptomonedas y eso ya estamos acostumbrados y vamos a aprovechar para conversar de todo lo que está pasando. Vamos a compartir pantalla para mirar el gráfico también, pero primero saludar a Mauricio Navarrete, que saluda al Cardumen también. Días lluviosos en Santiago, pero verdes en el portafolio. Saludos, amigos. Corpetit, ¿cómo estás? Buenos días, RJ Vie. Siempre madrugando. Bienvenido, Maximiliano Ferri. ¿Cómo estás, amigo? Buen día, mis reyes, dice de SAT937. Muy buenas tardes, compañeros, grandes amigos del Cardumen, dice Sandro Bullman. ¿Cómo están todos? My Life Food. Quiero que me comenten también si se escuchan bien los volúmenes, si están, estamos con buena experiencia de audio. Siento un poquito de ruido aquí, pero es tan chico que espero que se note, Rodrigo, y que tengamos buen volumen en comparación los dos micrófonos. ¿Cómo está el Cardumen? Dice Maximiliano. Rubén Dávila, saludos, amigos. Edus Montes, hola, gente, ¿cuándo llegarán los ETF de Cardano? Vamos a hablar de eso ahí cuando hablemos del ETF de Ethereum, que es lo que está ahí generando la mayor cantidad de noticias. Vamos a hablar de cómo puede impactar al resto del mercado, cómo impacta también a las altcoins o a las llamadas altcoins, y algo que veníamos amasando ya hace algún rato en la narrativa de descentralización total, porque nosotros creamos nuestra propia narrativa, es precisamente las olas que van a ir viniendo de cómo los flujos de capitales van a entrar al Bitcoin, entraron a través del ETF y todas las noticias, ahora está toda la atención puesta en Ethereum y ya empieza a esbozarse un switch, un movimiento de esa atención a otro tipo de proyectos. Dentro de ellos puede aparecer Cardano. Creo que lo que se viene a final de año y a principios del próximo puede ser similar a lo que vimos en ciclos anteriores. No tenemos idea, estos no son consejos de inversión, no tenemos la bolita de cristal, pero sí hemos estado mirando el mercado atentamente desde hace años y creo que va a estar interesante. Y los ETF de Cardano creo que en algún momento pueden responder a esa narrativa. No sé si en este ciclo, quizás no, pero en algún momento, a medida que la red se descentralice, que se superen todas las barreras legales que tenemos ahora para identificarlo como un commodity y no como un valor o un security, creo que puede ser, Rodrigo. No sé, ¿tú lo ves o no lo ves? ¿Lo ves pronto o lo ves lejos?
Cierro mis ojos y veo a Vitalik y Gary Gensler pavimentando el camino para el ETF de Cardano. Ahora, hiciste bien en enunciar el cuándo. Probablemente no sea la narrativa de este ciclo, porque este trabajo, estas consecuencias del ETF de Bitcoin son años de negociación que ocurrieron. Probablemente veamos un ETF de Litecoin, de Dogecoin, por ejemplo. A lo mejor un rechazo al ETF de Solana. Pero
o un rechazo al ETF de Ethereum, como que también hay que hayan subido las probabilidades en su aprobación, no indica que haya sido aprobado, y ahí yo les voy a comentar algunas de las reflexiones que tengo. Disculpa, Rodrigo, el paréntesis.
Tan amargado. Individuo digital, ¿por qué me hace esto, man? Es martes, hermano, man. No me haga esto, quedan días para la semana. Yo me mantengo positivo. Edu, gracias por hacer la pregunta del elefante en la pieza. ¿Cuándo vienen los ETFs de Cardano? Cardano ya está en herramientas financieras. están fondos de Grayscale, están fondos de inversión.
Hay un ETN de Cardano en Suiza también, que es otro, es un símil a una inversión secundaria de Cardano.
Entonces, como decía Sandro, cierro mis ojos. Ah, todo bien.
24-7, dice My Life Food. Siempre
feriado. Tenía ese comentario.
Le voy a poner una estrellita. Siempre feriado. Y apegarse a ese viejo dicho que dice que... ¿Cómo era que decía?
Delega tus hadas en chill.
Delega tus hadas en chill. Ya, pero Rodrigo, ¿cómo era ese dicho? Que si haces lo que te gusta, no tendrás que trabajar un día en tu vida. Y nosotros hacemos lo que nos gusta.
No sé, era mentiroso, hermano.
No, obviamente que cualquier trabajo requiere un esfuerzo, a veces requiere compromiso, a veces requiere organizar los planes, sobreponerse también a dificultades de la vida personal para estar 24-7 efectivamente. Y dos veces a la semana con este podcast. Y yo también me he hecho la pregunta a My Life Food y Rodrigo. Me la he hecho varias veces, hoy día en la mañana, desde muy temprano. Un hábito que he empezado a cambiar. Yo no soy una persona que madruga mucho. Debo abrir mi espacio de intimidad. Tampoco duermo tan tarde, pero normal. Y todo este periodo he estado adelantando mi horario de despertar. Entonces hoy día ya desde las 7:30 de la mañana ya estaba con los audífonos consumiendo información cripto para compartir con ustedes, viendo analistas, estudiando los últimos videos de Charles, viendo noticias también respecto a lo de Ethereum. Y estuve toda la mañana, 7, 8, 9 días, hasta hace un ratito que fui a hacer un poco de deporte y a ducharme antes de partir con ustedes esta transmisión. Es una cantidad de horas no menor para poder estar al tanto y para poder organizar también esa información. No es tan fácil a veces, y los que han seguido Descentralización Total saben que lo que buscamos aquí es darle una segunda lectura a todas las noticias, tratar de leer entre líneas de toda esa narrativa que hay en las finanzas tradicionales, pero por supuesto en el mundo cripto, y es lo que venimos a compartir hoy día. Y voy con los comentarios, Rodrigo, antes de seguir con eso.
Bueno, decía Fobo por el podcast de vuestro hermano. Gracias, Cripsi. Y Sebastián, o sea, estar al tanto de la pelota y de la jugada, claro, involucra un esfuerzo. Y eso nos gusta. ¿O no te gusta lo que tú haces, hermano?
Sí, me encanta. Por eso lo compartí. De hecho, tengo un momento, pero no, ni siquiera lo voy a decir porque después me quedo comprometido a hacer video y ahí queda.
Ah,
hemos ido de a poco.
Quiere decir, Sebastián lleva 4 años haciendo programas y se da cuenta que sus promesas en vivo es mejor que no la haga, si no lo va a hacer.
Pero tardan, pero llegan, ¿eh? Tardan, pero llegan. Hola, Federico dice, hola hermanos, parece que los que se han ido no han afectado a nuestra hermosa red. Sí, a mí me dio pena y lo dije casi como una profecía autocumplida en la transmisión pasada o antepasada, que fome por los amigos de Ape Society irse justo antes de que empiece el pampeo. Pero bueno, tiene su razón y no vamos a seguir hablando de eso. TBR, buenos días amigos, velas verdes, vamos a... Se escucha bien, dice Corpetit. Muchas gracias, saludos a Málaga. Manuel Luque, ¿cómo estás? Michael A, hola gente guapa. Sería interesante ver a Cardano unirse a la alianza de REC. ¿Cuál es la de REC? Esa no la conozco.
Este momento incómodo que también me doy cuenta que no sé si es D-REP o D-REC, y si es D-REC, hermano... Michael, tenéis que mandarnos un comentario abajo explicándonos o con un link para entender porque, I don't know, bro.
24-7 estudiando Cardano y no sabemos ni siquiera cómo contestar las preguntas. No, pero acláranos ahí para poder tener claridad. No fue Sandro, dice Laura Osorio, fue Rafael. Ojo ahí, Rodrigo, con las menciones musicales. Mira que nosotros decimos que parte de este podcast es la cultura musical.
Hermano, Rafael, Sandro, son... próceres de la música, man. Mejores que Marcianeque o cualquiera de los cantantes urbanos actuales, excepto Domingo Futuro y mi compadre Sebastián con su música. Pero el resto, pura basofia.
De SAT937, que sigan subiendo los precios. Tengo unas vacaciones de verano por programarme con las recompensas del staking. Mucho éxito, ojalá que se pueda cumplir ese deseo y que disfruten las vacaciones. Buenas, ¿qué pasó? Creo que es una buena noticia para el resto de las alts. ¿En qué se convierte Ethereum cuando está en un ETF, en refugio de valor? Muy buena pregunta, dice Andrés León, recordándome también que este material sale distribuido por las redes de Facebook, de YouTube. Saludos ahí a los amigos que están en YouTube, en Facebook, en Twitch también ahí que nos está viendo Andrés. En X, En X parece que no se puede interactuar en directo, pero les mando un saludo en X. Y hoy día sí estamos desde muy temprano transmitiendo en Instagram, así que un gran saludo a quienes nos están mirando en esa red social. Y en Odyssey también vamos a estar aquí durante esta hora de transmisión. Y vamos ya, Rodrigo, a compartir pantalla para ver qué es lo que está pasando. Nos preguntaba ahí Andrés, ¿qué es lo que pasa? Pasa que tuvimos una vela verde de Bitcoin de esas bonitas, de esas históricas. De hecho, si vemos el gráfico en diario, no teníamos velas tan grandes quizás desde esta de febrero. Y habíamos tenido aquí una zona de lateralización bastante larga. Bueno, depende del time frame que se vea, pero habíamos estado lateralizando y ahora volvemos a la parte alta de ese canal paralelo que venimos siguiendo. Y estamos en una zona crítica en este momento, 70.761, estuvimos rozando los 72, 71, 900 y fracción, 940 o algo así, va a depender del exchange o del gráfico que estén mirando, pero estamos claramente en una zona de confluencia que va a estar interesante porque si la narrativa va a seguir empujando, yo creo que podríamos ver máximos históricos. Yo me tiré el carril, me tiré la apuesta la semana pasada, que estaba oliendo un nuevo ataque a máximo, ya se dio el primer movimiento, a lo mejor viene un segundo. Ahora, entender, y desde la parte técnica, que estamos en una zona que ya se conformó como una resistencia, que no la ha podido superar, y de hecho, después del máximo que vimos en los 74, la tendencia de esa resistencia ha ido bajando, y estamos juntos en ese momento. Entonces, también recordar que estamos en una zona de resistencia, lo que puede hacer que veamos un retroceso del precio y que a lo mejor este canal paralelo se siga consolidando quizá un buen rato más o que nos vuelva a tirar a la parte bajo de los 59. No tengo idea. Mi sensación, y fuera del análisis técnico, es que creo que van a empujar todavía la narrativa un poco más para superar el máximo anterior. Y de ahí vamos a reevaluar el gráfico, Rodrigo. Y todo eso acompañado con el DXY, que me imagino que vas a querer mirar, Rodrigo. ¿Tú quieres ver algún gráfico?
Sí. Veamos Bitcoin, lo mismo que tú estás viendo, pero alejémonos al gráfico semanal, por favor, amigo. Porque esta estructura que estamos viendo es la misma con la que seguimos avanzando desde la salida del BER. Es lo mismo. Damos un mechazo grande, acumulamos sobre el RSI y lateralizamos para volver a seguir subiendo. Entonces, mira, mi hermano, ha pasado cuánto rato. Desde el 2021 que estábamos en esos precios. Entonces, tenemos hasta el día, si no me equivoco, hasta el 30 de este mes que vuelve a hablar Jerome de la Fed. Y eso podría ser un catalizador de o una bajada al hablar y decir, vamos a subir la tasa de interés, pero ya todos sabemos que no va a subir la tasa de interés, que ya dijo que no lo iba a hacer. Entonces, tener la posibilidad que él diga, mantengo la tasa o bajo la tasa, los outcomes, las salidas de eso, son súper positivas para el mercado. Ahora, se murió el presidente de Irán, no sabemos si fue un accidente, o fue un ataque. Y yo como no sabemos,
Ese día en la mañana me conecté a las noticias de Bloomberg y de la CNBC en la televisión mientras me tomaba el café, el primer café de la mañana. Y las primeras noticias decía claramente que el presidente había sido asesinado, murder, en todas las noticias. Y rápidamente, en cosa de minutos, cambió la narrativa y se empezó a poner el tag que había sido un accidente y empieza la investigación. Pero voy que ya apareció en las noticias la posibilidad de que haya sido un asesinato, independiente del resultado final, digamos.
Claro, no. Yo pienso que se eligió una estrategia más cuidadosa de parte de los medios para no incentivar y ponerle fuego a lo que podría ser algo que nos empujara a un conflicto bélico de escala mayor. Entonces, bueno, a mí no me va a decir que subiste al presidente de un país en guerra sin ningún protocolo de seguridad, el helicóptero, no sabíamos que se subió, mira ese maletín, alguien lo dejó, no. Pero, lo interesante de esto es que a pesar de que todo este momento de conflicto que estamos viendo, los mercados no están tomando una reacción a la incertidumbre, sino que sienten certeza. ¿Por qué? Porque estamos viendo velas verdes no tan solo en el Bitcoin, estamos viendo velas en el Nasdaq, en el S&P 500. Entonces, yo sí, entonces está ahí grande, le está yendo bien. Entonces, un minuto como para pensar que hasta a lo mejor a finales de este mes volver a reevaluar lo que puede ocurrir. Me gustaría, hermano, el DIX, el DXY, por favor, si podemos revisarlo, sensei. Está respetando ese límite, que ese canal que yo te había, que habíamos conversado hace un par de semanas atrás, y está retrocediendo. Ojalá llegase a los niveles del 100, 102, y ojalá más abajo incluso. Pero difícil. Ahora nosotros entendiendo que, y hablando siempre de que la deuda, la inflación, y el dólar aún tiene esta como hegemonía que no tan solo se da porque es la moneda que se utiliza para el comercio internacional, sino que por la soberanía, por la venta del petróleo, y como hay varias cosas que involucran el dólar como el posicionamiento de una divisa. Pero si se está inflando a la velocidad que se está inflando o hiperinflando, podríamos ver a lo mejor de aquí al final de la década un escenario bien distinto, pensando en que si usted se va al mismo gráfico, sensei, pero nos vamos a las velas mensuales o de 3 meses incluso, no lo mismo. Es una tendencia aún más a la baja del gráfico del dólar. Es una constante.
Ahí tenemos entonces ese gráfico, Rodri. Y el gráfico también que miramos siempre de reojo, 718, el ADA frente a Bitcoin. En general, también estamos esperando que si va a haber otra corrida de Bitcoin, las altcoins van a seguir teniendo un retroceso. Pero lo interesante es que incluso en la vela mensual, que es la que me dejó Rodrigo aquí en pantalla, seguimos por sobre ese mínimo. Voy a volver a la vela diaria para ver en qué está. Y está en una zona ahí bastante de indecisión, pero no vuelve a visitar ese mínimo de los 650. Hoy día está en los 718 y por encima de los 0.5. Interesante, ojalá que pueda cerrar por encima de estos máximos que hizo en el movimiento de abril, por sobre los 0.52, que vamos a poner de nuevo los dibujitos aquí que tenemos en nuestro análisis. Vamos a eliminar esa cuña que ya está confirmada. Y ahora me falta confirmar la llegada hasta este lugar. Hasta los 0.56, quizás pueda agarrar la liquidez y ahí volver a reevaluar el sistema para ver si quiere ir a recuperar, ojalá, los 0.8. Yo creo que en la temporada de altcoins le falta todavía, porque primero vamos a ver qué es lo que ocurre con Ethereum, ya para pasar a las noticias. Primero mirar esas dos velas que está teniendo Ethereum, que lo llevó desde el precio desde ayer de los 3.050 a los 3.794. Está en este momento más del 20% en un ratito, en una sola vela, lo que habla también de cómo se está calentando el mercado, que nos acordemos cómo son los movimientos en periodos de bullrun. Y creo que con la narrativa que empieza a tejerse, ya vamos a las noticias, Rodri, y tengo que poner esto aquí, creo que se está tejiendo un poco a repetir de alguna manera o arrimar a ese ciclo de altcoins y lideradas por Ethereum, porque la SEC de Estados Unidos solicita las presentaciones 19B4 modificadas para el ETF al contado de Ethereum. Ya sabíamos a raíz de los rumores que había aumentado la probabilidad por parte de los analistas que se aprobara el ETF de Ethereum desde un 25% a un 75%, o sea, un aumento bastante radical de las expectativas, seguramente alimentado por alguna noticia o algún trading interno respecto a lo que está pasando ahí con la SEC y cómo va a reaccionar la SEC. Lo vimos también a raíz del video de Charles, creo que todo el tema cripto ya es parte de la discusión electoral en Estados Unidos, entonces todas estas noticias van a ser tratadas de manera muy sensible, y pese a que Biden se ha mostrado súper reticente, creo que todo esto que va a ir pasando con el ETF de Ethereum, lo que viene con la propuesta de eliminar el informe de la SEC que ya envió el Senado y que Biden en algún momento dijo que lo iba a vetar, yo pongo en duda que lo vaya a vetar, y eso lo digo solamente como una especulación mía, pero aumenta esta probabilidad de que se apruebe el ETF, y eso obviamente que dispara el precio por las nubes, y la SEC, porque esto tenía fecha hasta el día de hoy, según dice este cuadro que voy a poner en pantalla, Rodri. Está aquí, vamos a ver, vamos a cambiar para el otro lado y te devuelvo el micrófono. Es ahí. Dice que esta sería el final deadline, el último plazo para dar la respuesta, que está entre el 23 del 5, es decir, pasado mañana, en 2 días más, perdón, el 24, el 30 y algunos para junio y julio. Son varios los ETFs que están postulando. VanEck es el primero. Y solamente para aumentar el rumor, Rodri, me fui al Twitter de VanEck y se lanzan un Twitter que dice no sleep. Como que no van a estar durmiendo estos días, seguramente para cumplir con todos los requerimientos que le está haciendo la SEC. Y eso se hace presente para que a lo mejor tengamos un ETF de Ethereum esta semana.
En la conversación del internet, en las voces del Twitter, alguien me decía que existe la posibilidad que muchas de estas modificaciones que se están dando es para que, si es que existe el Ethereum el ETF de Ethereum, no tenga relación con el staking todavía, sino que sea solamente como la tenencia fija, spot. Entonces, no sé si están en negociaciones con eso. Ese es un artículo que lo proponían que podía presentar un cambio porque en sus propiedades originales, cuando Ethereum no es considerado un security, era proof of work, no proof of stake. Entonces, cambian estas propiedades. I don't know, bro. ¿Qué piensa usted, amigo?
Creo que ya te comenté lo que pienso. Es parte de todo esto que se está armando para la segunda etapa del ciclo. Ya llevamos en el video puse, si estamos en bullrun, recordar que llevamos en mercado alcista de Bitcoin más de un año. Como que todo el mundo espera que pase algo más. Eso creo que hay que medirlo. Como inversionistas, creo que hay que empezar a medirlo. Porque yo en algún momento he hecho la lectura de que estamos en un ciclo adelantado, un poquito respecto al ciclo anterior. Entonces, Bitcoin a lo mejor ya tocó su primer máximo, a lo mejor tiene un segundo si es que va a arrimar con el ciclo anterior y después viene la jornada de las altcoins, adelantando también el movimiento de Ethereum respecto al ciclo anterior. Con el ETF creo que va a al menos generar esa volatilidad, ya un 20% en la vela de hoy. Imaginémonos que he rechazado esta aplicación y al rechazar hay un retroceso del precio. Pero esta decisión, la aprobación o no, no es algo de sí o no, es algo de tiempo. Y de hecho, esta noticia que dice que le están pidiendo más información a los postulantes me habla un poco de eso. Y creo que independiente de lo que vaya pasando con las elecciones en Estados Unidos, el hecho de ir a buscar más votantes va a hacer que todas estas decisiones vayan yendo hacia el lado pro cripto. Esa es mi hipótesis. Puedo estar equivocado y que mañana venga la SEC o pasado mañana con el garrote, como lo han hecho en algunos movimientos anteriores, y con eso rechacen la decisión y vuelva a generarse de nuevo un ambiente un poco más pesimista con las criptomonedas. Pero me da la impresión que no, yo estoy viendo que van a aprobar el ETF de Ethereum. No sé si en esta pasada, recordar también lo que pasó con el ETF de Bitcoin, que estuvimos como 6 meses diciendo, esta sí que es la última fecha, esta sí que es la última fecha. Como no somos conocedores a la pata de toda la ley y las regulaciones de cuáles son los plazos que tienen cada uno de los organismos que revisa, y si por ejemplo ahora le pidieron una actualización, después entran de nuevo ese documento, la gente de VanEck a lo mejor tienen un plazo extra, y así sucesivamente se va amasando esta noticia. Vamos a ver si para el viernes tenemos ya una definición o vamos a seguir hablando de esto mismo por un buen rato y con eso también el precio se va a calentar, Rodrigo.
Vamos a verlo en descentralización total, pues, compadre, ¿qué quiere que le cuente? Vitalik, pavimentame el paso para el ETF de Cardano, por favor. Eso nomás.
Oye, y otra noticia interesante que quería comentar, Rodrigo lo dijo. Ah, pucha, se me va la pantalla ahora. Dame un segundito, Rodrigo, hoy.
Sí, hermano.
Ahí estamos. Ok, está todo este FOMO, el ETF de Ethereum, pero quería también recordarles a ustedes que el ETF de Ethereum se aprobó en Hong Kong hace pocas semanas y que no hay flujo, no hay liquidez en ese ETF, no hay interés comprador. Traía esta noticia que salió hoy día, durante la mañana, y de hecho el día lunes no ha habido movimiento del ETF de Ethereum en Hong Kong. Entonces también evaluar eso, que a lo mejor la noticia va a ser muy fuerte en el momento que salga el ETF al mercado, Vamos a ver si se comporta como el de Bitcoin, que fue muy parabólico en los primeros días y hubo una guerra ahí para acumular más unidades. En el caso de Ethereum, no lo sabemos, no sabemos cuál va a ser el comportamiento. Creo que hay algo en el tokenomics que es fundamental para hacer esta lectura, porque tener un ETF de un protocolo finito como el de Bitcoin, tan reconocido con sus 21 millones, es muy distinto a tener un ETF de un protocolo indefinido. El protocolo de Ethereum tiene un estado indefinido, digamos, depende de cómo se programe, cómo va a ser la cantidad de tokens disponibles y la cantidad de tokens máximos que va a haber en algún momento en el sistema. Entonces, eso para el inversionista también es algo que tienen en vista, y obviamente que la presión por acumular rápidamente quizás no es tan fuerte como la que tenga Bitcoin. Puedo estar equivocado, obviamente, puede que sí, salgan todos a querer llenarse los bolsillos de Ethereum, pero eso no lo sabemos. Quería solamente comentar y compararlo con lo que ha pasado en Hong Kong, que no ha habido una presión tan grande con la compra de este ETF de Ethereum. Y seguía, Rodri, con una noticia que...
Perdón, dime. Perdóname, hermano. Bueno, no tengo el dato, pero me gustaría ver cómo el dinero de M2 en China fluye. Y si es que China continental va a tener acceso, ya sea a lo mejor las instituciones o ya sea solamente los millonarios va a tener acceso a esta herramienta financiera a través de los ETFs de Hong Kong, podríamos pensando en ver dinero entrar en una época de FOMO, así ya como siendo parte. Te sigo leyendo esa noticia porque estoy pensando en la misma narrativa y que lo estaba conversando en My Life Food abajo. O sea, estamos viendo el colapso del dólar. Ahora, es una muerte lenta.
Claro, y una cosa, nosotros acompañamos con las noticias y pasa lo del ETF de Ethereum y va a haber toda una... un cuento que se teje detrás. De hecho, durante esta mañana vi hartos programas de gente hablando sobre Cardano que no habían estado hablando de Cardano y el potencial que tiene Cardano después de que había habido mucho food, muchas noticias negativas, mucha ahí como mala onda. Mentira. Con el proyecto y bueno, aparte, pero ahora estaban todos bastante optimistas y algunos ya sacando predicciones y empiezan a aparecer los $5, los $10 y otras especulaciones de lo que va a pasar con Cardano, que me habla también de esa oleada. O sea, Bitcoin, Ethereum, y después vendrán parte del top 20 y a lo mejor después hay proyectos de microcapitalizaciones que se van a mover cuando entre la liquidez. Esa es la narrativa desde el cripto. Pero cuando uno va siguiendo el dinero, tiene que ver con el M2, Rodrigo dijo. Y esta noticia que me parece interesante, que esto fue la semana pasada, a finales de la semana pasada, que China salió a realizar una venta histórica de bonos de Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos se sigue endeudando y nadie le va a comprar los bonos, aunque el porcentaje de esta venta no es un porcentaje abrumador respecto a la cantidad de bonos que tiene China de Estados Unidos, y ahí hay que entender ese balance de fuerzas que hay. O sea, China depende de Estados Unidos depende de China en mayor o menor medida, ambos tienen deudas del otro, y esta venta lo que sí habla de que hay una desconfianza en el futuro del dólar, y creo que eso se va a ir representando en todos los activos de riesgo que permitan sacarle ventaja a esa pérdida de valor del dólar. Y China está comprando, aparte de vendiendo estos bonos de manera histórica, está comprando un montón de oro. Y no dicen que están comprando Bitcoin, pero si uno entiende la lógica de Bitcoin como el oro o esta reserva de valor 2.0, puede perfectamente seguir esa tendencia de que el dólar pierda valor y la gente que va a escapar del dólar busque respaldo, por ejemplo, en activos como Bitcoin.
Sensei, ¿le puedo pedir por favor que volvamos al gráfico? Yo sé que habíamos pasado esa etapa del programa. Ah, muy hermoso. Y ahí al costado izquierdo superior, en la zoom, donde en el botón de suma, póngame ahí para buscar el M2 Money Stock. Y tiene que ponerlo en vez del tag de cripto, en el tag de todos. Porque si no, no te va a aparecer. Y es M2, es de la Fed. M2 Money Supply.
¿Sobre qué gráfico, Rodrigo, lo quieres solo?
Debería aparecer solo el M2.
Ya, es que lo tengo que agregar acá. Coméntame mientras.
M2 World Money, creo que se llama eso. Gráfico diario, por favor. Ya. Este gráfico representa la cantidad de dinero circulante que se había inyectado o que se inyecta a lo largo de la historia. Y en el gráfico diario, en la última parte, si no me equivoco, que sería la transición desde el 2021, que sería el pico del gráfico, hasta ahora estamos viendo, si no me equivoco, mi amigo, el bottom. Y eso podría ser muy interesante porque si China vende los bonos, jale, colecuá, ahora sí se entiende. Si China está vendiendo los bonos, puede ser que entienda que el dólar se va a depreciar, por ende los bonos van a bajar de precio.
Sí. Tan tan. Oye, y noticias que quería compartir porque tenemos amigos aquí en el podcast, tanto de Venezuela como de Paraguay, entran en un nuevo laberinto regulatorio y se le está poniendo presión también a los mineros, sobre todo de Bitcoin. Y no me voy a cambiar para este lado, Rodrigo, para poder leer la noticia. Y dice, bueno, los dos países sudamericanos con alto potencial para minería de Bitcoin se están tomando medidas contra el sector. De Venezuela era de esperarse, obviamente, cuando alguien prospera parece que tienen el afán de sobreregular para poder controlar lo que se está haciendo. Me sorprende un poco el de Paraguay, si bien no estoy al tanto de la política interna de Paraguay de manera regular, sí tenía una imagen de Paraguay como un lugar bastante libre para hacer negocio, un lugar bastante próspero en cuanto a la capacidad de emprender. Tuve la oportunidad de estar ahí hace más de 10 años, pero tuve una buena sensación, pese a que hay otras cosas que están bastante atrasados, pero había una sensación de ser un país, dentro de todo, bastante libre. Pero ahora en Paraguay están empezando a seguir a los mineros, y estuve mirando aquí a la vocera de gobierno que compartió su visión, y al final es la misma discusión sobre el uso de la energía, que para los que estamos dentro del ecosistema es una discusión que está un poquito obsoleta, pero que en países como Paraguay todavía se usan para restringir la capacidad de los mineros de operar en este lugar. Eso fue, Rodri. Sigue la guerra contra el cripto, la guerra no se acaba, aunque aprueben los ETFs de Bitcoin, de Ethereum.
En el cono sur, hermano, Paraguay, Bolivia, me atrevería a decir que son los países más hostiles hacia cripto en la región. A pesar de que Argentina, nosotros hemos escuchado hablar de los miembros del cardumen que tienes problemas para comprar porque tienen un tope en los dólares al mes, existen las cuevas y la gente se le ingenia. Pero en Bolivia, así he escuchado que es súper difícil por miembros del cardumen, y en Paraguay igual, que los políticos no son muy amigables.
Bueno, acá el argumento también en Paraguay
es la desconfianza.
Que en Paraguay, para agregar un dato, que al parecer el gran problema que hay en Paraguay es que hay mucho robo de energía para minar Bitcoin. Entonces ahí el colgado se cuelga a la red y pone a minar Bitcoin a costo cero. Entonces quizá el problema va por ahí. Y eso que es un problema, a mí me parece que es una oportunidad también. O sea, creo que la capacidad de trazar dónde se mina el Bitcoin es un buen argumento para decir, ok, sabemos dónde se está usando la energía, por lo tanto podemos hacerle un seguimiento y con eso evitar el robo de energía. Porque obviamente que yo estoy a favor de que cualquier persona pueda poner un minero en la casa, pero también estoy a favor de que tenga que pagar la cuenta de la luz, porque la luz cuesta producirla y hay un contrato social que responder de que si tú estás consumiendo algo que cuesta, tienes que pagar tu cuenta, y si hay gente robando, obviamente que eso hace que los gobiernos tengan que tomar medidas. Ahora balancear en el discurso, porque una cosa es ir a perseguir al ladrón de luz y otra cosa es ir a perseguir directamente a los mineros de Bitcoin.
Y nosotros sabemos que si realmente quisieran buscar a los ladrones, partirían buscando en el gobierno. Entonces, una vez más, nos hacen la guerra pensando que nosotros somos la amenaza. Pero así es, somos la alternativa.
Eso, Rodri. Y alternativa también la de Cardano. Ya vamos a venir con noticias sobre Lace, algunos proyectos también, compartir lo que pasó con el lanzamiento de Splash. Vamos a ver un poco del money flow también de los tokens, proyecto Catalyst, pero voy a terminar de leer las preguntas, Rodri. para que no se nos vayan quedando atrás. Nos quedamos por aquí. TBR dice, el criptomundo es el más emocionante, más desafiante, más estresante y hermoso. Todo eso y más, 24/7, 365 días. No puedo estar más de acuerdo, llevo 4 años, 5 años ya casi en esto y realmente ha sido una vida porque uno le dedica un montón de tiempo. Y, pero nada, creo que va a traer buenos beneficios. ¿Qué pasó? Ah, no, eso ya lo leímos. Lucía Escobar, mira, ahí una persona que nos... Lucía, ¿podrías comentarnos cuál es la sensación que tienen directamente desde el lugar de los hechos en Paraguay de lo que estábamos comentando? Porque a nosotros nos llegan las noticias a través de los medios. Siempre es bueno tener más perspectiva. Saludos, Lucía. De Sart vuelve a regalar 10 membresías al canal de Indigo Digital. Muchas gracias. Y todos los que ahora son nuevos miembros del canal, les damos la bienvenida. Marcelo Ruffinelli, desde Asunción, Paraguay, también muchos datos interesantes del Total 2. Mira, ahí está Michael A. DREC es un protocolo de recuperación de semillas descentralizado y de código abierto que fue iniciado por Algorand y Hedera. Busca humanizar las cripto y evitar la pérdida de criptoactivos. Mira, no la conocía. Es interesante, un tema no menor, porque parte del complejo aparataje de la autocustodia es qué pasa, cómo heredas, cómo lo mueves, qué pasa ante la pérdida. Simplemente vas a llorar o hay una solución criptográfica que pueda ayudar a eso. Está interesante, voy a revisar el proyecto, Michael, para tener más opinión. Ahora, ahí siempre hay una dificultad que es fundamental, que es del origen. Y lo conversaba el otro día porque también en Cardano hay proyectos que están buscando generar la herencia de tus semillas y cómo viajan tus criptoactivos en el caso de que tú te ausentes. Hay un proyecto aquí, de hecho, de una persona de Portugal, no me acuerdo el nombre, pero está postulando ahora para unos proyectos Catalyst. Estuve mirando ahí su propuesta y es bien interesante. Pero hay una cosa que no sé cómo resolver, que es cuando tú compartes las semillas, de cualquier forma, la custodia no es autónoma, la compartes esa custodia. Entonces, si yo digo, ok, quiero que esta semilla en ciertos parámetros le pasen a Rodrigo, Rodrigo de alguna manera también es copropietario de esa semilla. Entonces ahí empieza una discusión que también va a lo filosófico, porque parte de la autocustodia tiene que ver que si yo quiero, no dejo mi semilla y no se las muestro a nadie. Ahora, que haya herramientas para que uno pudiese transferir esa semilla, está interesante, así que vamos a leer el proyecto de REC, Rodri.
Ergo hizo una actualización que si tú no mueves tus fondos, tu movimiento mismo dentro de la billetera, creo que por 4 años, para no perder los tokens de Ergo, se van como en la tesorería. Y los podrías tú reclamar y decir, hey, no moví mi billetera, devuélvanmelo. Pero la idea de esto es poder prevenir que existan estas monedas perdidas.
Johnny Prod, saludos al Cardumen. Hola, profes, dice Naranco. Hoy les planteo una pregunta. Vamos a ver. ¿Cuál criptomoneda ofrece los mejores datos en alguno de los 3 pilares fundamentales de una red blockchain? Seguridad, escalabilidad y descentralización. ¿Cardano? No sé si la pregunta tiene alguna segunda lectura, pero definitivamente Cardano.
Sí, ahora no podemos desconocer que existen, por darte un ejemplo, alternativas de interoperabilidad que son súper usadas por otros ecosistemas, por darte un ejemplo, el kit de herramientas de Cosmos. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿es el mejor diseño, es la mejor infraestructura o es el mejor porque está siendo más usado? Tenemos a Polkadot, que también trabaja, por ejemplo, con Ouroboros, el protocolo que utiliza Cardano. Y también tiene un marco de interoperabilidad súper interesante. Entonces, no creo que Ethereum vaya a destronar a Bitcoin. No creo que... Así hablando en serio, bien en serio. Ya, no saliéndome del tribalismo. O sea, saliéndome del tribalismo sin una respuesta así bien en serio. No creo que Cardano tampoco vaya a destronar a Ethereum como... Mastercard no destrona Visa. Es decir, coexisten y comparten y compiten. Pero en cuanto a la pregunta, ¿cuál moneda ofrece o ¿qué blockchain ofrece los mejores, los tres pilares? Cardano. Ahora tú me vas a decir, ¿por qué? Porque dieron la ruta al revés, se restringieron en la interoperabilidad para tener una programación funcional que le diera transacciones estables, seguras, escalables. Claro, sí, hemos visto en este minuto que para lograr la escalabilidad tuvimos que agregar una firma criptográfica que no fue como salió original, pero no fue que el Charles dijo, a ver, compadre, no, nada ya, sino que hubo todo un diseño para poder solventar el primer problema, que era una red segura. Entonces, ya, siendo una red segura, pasamos al segundo paso. ¿Es descentralizada la red? Bueno, sí. ¿Hasta qué punto? En la infraestructura. Tenemos 3.000 operadores, podríamos identificar a 1.000, 1.500 identidades individuales. Porque ¿para qué te va a mentir? Hay gente que opera más de un pool. Entonces pasamos por la descentralización y ahora terminamos el área de la descentralización con el acto de gobernanza. Hay mucha gente que no está contento en el cómo se está llevando, estoy de acuerdo, pero es muy difícil hacer feliz a toda la gente en la mesa. Entonces, pero para darte confianza en una respuesta, se está llevando la descentralización del protocolo, las llaves de Génesis se van a quemar y estas llaves y las actualizaciones del protocolo se van a manejar por un grupo, por un comité de los elegidos para hacer un trabajo técnico, que es el comité constitucional, esa es la palabra. Van a estar los SPO, que van a estar como una cámara de diputados, y van a estar los DREPs. Perdóname si va a que me alargue, pero la idea de esto es, después viene la escalabilidad, y es esta es donde nosotros hemos escuchado ya desde hace más de 2 años a Milcomeda, que fue la primera partner chain o sidechain de Cardano, que nos interconectó con IBM. ¿Tiene liquidez? ¿Tiene desarrollo? ¿Tiene desarrollo? Sí. ¿Tiene liquidez? Poca. Pero está interconectado con todo lo que es la máquina virtual de Ethereum antes que cambiáramos incluso la firma cripto, adaptáramos la nueva firma criptográfica. Entonces, todo lo que esto estamos, o lo que hemos visto con Hydra, por ejemplo, que corría en el juego de Doom, que hicieron como algo, lo llevaron a una cosa como de nostalgia, un juego para mostrar que es rápido, pero en realidad el caso de uso es muéstrame transacciones, man. Muéstrame a Hydra hacer, brindarle un DEX, un servicio a las personas con comisiones ínfimas y transacciones casi que instantáneas. Pero ahí está el trabajo haciendo. Por eso nosotros hablamos de Sunday Swap y el Gummy Worm. Porque está ocurriendo. Entonces tenemos WMT, World Mobile Token. Tenemos a AGI, AGIX. Tenemos a Ergo con el Rosenbridge. Tenemos me atrevería a decir que si la broma o la conversación que sale con Bitcoin Cash, que dice el Carlos, oye, ¿por qué no integramos? También tenés tú y le dais la posibilidad a algo que se conversaba en el ecosistema de Cardano el siglo pasado, que era con Litecoin y la integración de NipoPaus, que son estas pruebas de participación de Proof of Work. Ya no me voy a extender más, pero en realidad sí, hermano. Ahora, la ruta es lenta, sí, es poco sexy, porque hablamos de libros contables, de números y de soluciones que involucran científicos, sí. Pero por eso estamos acá, hermano.
MyLifeFood comenta, dice, China está empujando para colapsar el dólar y crear una moneda para el BRICS y el resto del mundo. Y Europa está en medio de los dos bloques. Somos el tablero de ajedrez, el campo de batalla. Hay un comentario de la audiencia. ¿Qué piensan de las criptos y la inteligencia artificial? ¿Dónde ven que encaje? Bueno, la inteligencia creo que va a empezar a encajar en todos lados. Es de ese tipo de tecnología como el internet, que por su utilidad va a empezar a permear cualquier cosa que te imagines que pase a través de los computadores. ¿Cómo encajan? Primero para el diseño, de contratos, por ejemplo, en criptomonedas. Hoy día se va a hacer mucho más sencillo programar. Era una barrera de entrada grande para desarrollar iniciativas en el mundo de las criptomonedas. La dificultad criptográfica y programática. Creo que la inteligencia artificial salva bastantes peldaños de ese gap. Entonces va a ser mucho más fácil programar, va a ser mucho más fácil desarrollar aplicaciones, ideas con las criptomonedas. Y eso va a empezar a presentar cosas que hoy día no estamos viendo, que no somos capaces de imaginar por la misma competencia y la misma eficiencia que va a significar tener esa constante actualización. Lo segundo, el análisis. Ya he visto en YouTube esta semana apareció un montón de videos de gente usando la inteligencia artificial y en el Twitter también para preguntarle cuáles podían ser los movimientos de análisis técnico de los tokens de Cardano, de Bitcoin, de Ethereum. La capacidad de hacer un análisis técnico de la inteligencia artificial me parece muy superior al potencial humano en muchos factores por la capacidad de procesar datos. Y al final, independiente lo que uno piense de la inteligencia artificial, cuál es su real estado, porque hay muchos que siguen defendiendo que todavía estamos en un estado de LLM, de lenguaje de ¿cuál es el nombre? Siempre se me
Largo,
olvida.
Large Language Model.
Large, claro, modelos de grandes modelos de lenguaje y no una real inteligencia artificial. Entonces, ahí hay que evaluar también eso. Pero, por ejemplo, a nivel de análisis técnico, también es súper interesante cómo la gente hoy día ya no necesita referirse a un montón de data hacia atrás, sino que solamente le hace un par de preguntas y le pides a la inteligencia artificial que vaya a buscar los datos y que te haga ese tipo de análisis. Entonces, creo que ahí hay un encaje. ¿Dónde más puede haber un encaje, Rodrigo? ¿Tienes alguna idea?
Lo interesante de la inteligencia artificial es cuando tú, por ejemplo, la puedes decir, ok, córreme un servicio de forma automática. ¿Y cómo pago esto? Bueno, lo puedes pagar con criptomonedas, porque a la fecha de hora, si tú quieres utilizar, por ejemplo, Grok, que es la de X, la inteligencia artificial, si quieres usar Gemini, el que es la de Google, necesitas una cuenta de Google, si quieres usar la versión Pro, tienes que adherirla a tu tarjeta de crédito, que es donde a ti te cobran por los tokens que consume al hacer las consultas a las bases de datos. Entonces, poder automatizar el pago de esto a través del uso de criptomonedas permite que dos tecnologías que son bien innovadoras puedan trabajar juntas. No sé si se entiende. Ese es como el primer caso. El segundo caso que pienso, donde es bien interesante, para evitar la creación de contenido falso. Un NFT que te pueda a ti decir la llave, por darte un ejemplo, le responde a CNN o a Fox News. No veo Fox, no veo CNN, pero por darte un ejemplo. Entonces después no van a salir videos fake. Tú puedes saber que ese video fue emitido con tal Policy ID. Y esta Policy ID va con la llave relacionada a CNN. Entonces el resto de los videos que salgan de CNN y que no tengan este Policy ID, como decía Donald Trump, fake news. Entonces, creo que hay casos de uso.
Y no solamente con las cripto, y ahí voy al tema que es más genérico, que es la tecnología blockchain. Creo que la tecnología blockchain sí tiene mucho que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial, porque en ese manejo extensivo de datos es muy importante verificar esos datos, y creo que la blockchain ahí presta buen servicio para el desarrollo de modelos más complejos. Rodri Seba, dice Marcelo Ruffinelli, a pesar de ser lenta, la legislación sobre cripto está avanzando. Como por ejemplo, existen al momento más de 60 granjas de minerías legales, pero se descubrieron un número igual de ilegales. El fin de semana se detectó una granja ilegal que tenía un valor de 1,5 millones de dólares en equipos. Y vean bien, pagaba 150 mil guaraníes mensuales por el uso de energía. Deberían haber pagado 800 millones. ¿800 millones? Sí.
Yo
Claro,
sería
eso es lo
ese.
que. Claro, eso es lo que profundizábamos, que claro, parte de la guerra quizás no es contra Bitcoin, sino que contra los ladrones de energía. Saludos desde Panamá, dice Crypto Futuro. Estoy con ustedes desde el principio, muchas gracias. Nos haremos millonarios de Cardano, solo disciplina, comprar y holdear. Que así sea, Crypto Futuro. Lucía dice, asimismo están procurando por todos lados de prohibir todo lo que se refiere a Bitcoin. Lo peor es que la propiedad de un ex diputado, la minería que habían encontrado. Chuta. No sé si ya lo habéis
Bitch, yo te
respondido.
dije.
Pregunta a los Zen, ¿cómo estás? ¿Creéis que ADA romperá su último all-time high? Gracias, guapis. Yo creo que sí. Veamos. Respecto a
Como
qué primero.
dicen en México,
Al,
a huevo.
a huevo. Primero hay que preguntarse si vamos a romper el máximo respecto a qué. Si a mí me preguntan, estoy tratando de poner la pantalla, Rodri, y ¿dónde quedó esta? Si a mí me preguntan si vamos a romper el máximo frente a dólar, yo todavía creo que sí. ¿Y por qué? Ah, porque tengo esto. Tengo que eliminar esto de aquí. Ahora sí. Voy a echar el gráfico hacia atrás. Estamos viendo el gráfico de Cardano dólar nuevamente. Y yo creo que sí, esta es mi formación. Creo que dentro del segundo semestre, principios del semestre del año 2025, van a venir movimientos fuertes al alza. Esa es mi idea. Y creo que podríamos buscar máximos cercanos a esta línea de tendencia que une los dos máximos de los ciclos anteriores, los que nos podría dar un valor superior al máximo anterior, cercano a los 4,8, 5,5, ahí, bueno, depende de muchos factores. Ahora, si tú me preguntas a mí, a individuo digital, si va a superar los máximos frente a Bitcoin, mi hipótesis es que no, y de hecho mi gráfico está buscando puntos de resistencia en un movimiento parabólico al alza más cercanos a esta línea de tendencia, que ahí uno la podría evaluar de dos formas, que es uniendo estos wicks, los mechazos de los dos ciclos, o una un poquito más optimista para ADA, que es uniendo los cuerpos de vela, que podría ser esa, y por aquí en esta zona estar buscando los máximos de este ciclo respecto a Bitcoin, que podrían estar entre los 4.500 y los 5.500, 6.000 satoshis. Esa es mi idea. Rodrigo tiene una diferente. Coméntamela, Rodri, ¿cuál es lo que tú estás viendo contra Bitcoin? Y contra dólar también.
Me parece que tu análisis está bueno, está interesante. Más, yo pienso que dada la funcionalidad que va a tener, que tiene Cardano en comparación con todos los otros ciclos, podría permitir a esta estructura romperse. Hay trabajo que se está haciendo que abre posibilidades que antes no existían, que es, por ejemplo, lo que está haciendo Fluid Tokens. No hacer un spoiler porque viene más adelante en las noticias, pero el trabajo que puede hacer Cardano, darle programabilidad a Bitcoin, suena interesante como para romper ese patrón. Y respecto al dólar, sí, hermano, yo soy súper bullish en ese sentido. El otro día alguien decía en el Twitter: ah, ustedes están comprometidos con sus bolsas, no vendieron desde el año pasado, desde el ciclo pasado. Hermano, no vendí, no estoy ni ahí. Y he invertido en otras cosas y tengo otros tokens y me va bien igual. O sea, si estuviese amarrado con una bolsa y quisiese vender, no voy a estar esperando y haciendo un programa, weón, por 4 años para decirle a la gente: ya, cómprenme la bolsa, ahora salimos. No, hermano, o sea, dame un poquito más de crédito, por favor. Entonces,
Esto es bastante más grande.
claro, entonces yo me siento bien confiado. Ahora, igual a los 169, con la misma confianza que usted nos pregunta, yo también te respondo: soy un superdotado del internet, un imbécil. No tiene que ninguna de tus decisiones ir en razón a lo que ninguno de nosotros diga, ni de lo que te diga otro. No vas a ser como esa gente que decía la semana pasada: el Bitcoin se va a caer, y vendieron. O como hacer como los Ape Society: me voy a salir porque no pasa nada con Cardano, y subió Cardano. Mi perro, es que estudiar para saber dónde pone su platita.
Víctor dice: abuelita de Batman, saludos al cardumen desde México. Y vamos con las noticias ahora de Cardano, porque tenemos algunas cosas que comentar. Lo primero es la actualización 1.11 de Laze, que es esta billetera de IOG, que ha ido mejorando mes a mes. Me parece bien interesante que sigan hablando. La que me gustó fue la integración de la Trezor T, que era una de las cosas que faltaba, era integración con las billeteras en frío de Laze. Y esto me parece súper importante y por eso quería compartir la noticia. En conjunto se arreglan algunos bugs, algunos problemas. Hay transacciones custom de los APY, NFT buffs. ¿Qué significa buffs? ¿Como grupos, colecciones?
¿Puede agrandar para leer, hermano? Moya, su pregunta ahí.
Sí, pero son más funcionalidades con los NFTs y búsquedas más simples y mejorando las transacciones. Así que buenas noticias de Laze, billetera de Cardano. Si quieren usarla, hicimos un tutorial hace un poco tiempo atrás, así que pueden ir a revisarlo. Rodrigo, ¿y se viene el listado de qué?
No, gente en su casa, Sebastián, no empiece los rumores y la especulación que la gente compra snacks. No. Mira, Mark Greenberg, que trabaja en Kraken, alguno de ustedes se podría preguntar: ¿quién es Mark? Bueno, tienen que investigarlo. Resulta que mi compadre acá dice, Mark, vamos a anunciar nuestro nuevo proceso de listado de tokens. Y esto es algo súper interesante porque Kraken ha sido siempre una plataforma que permite el listado de tokens nuevo con capitalización más chica y los procesos son, no sé si poco transparentes, pero son diferentes. Ahora, ¿por qué digo yo esto? Hay tokens que se demoran años en ser listados versus Shiba, Obama, Harry Potter, no sé qué cosa, bueno, y salen listados en todos los exchanges al tiro. Entonces, un poco para poder transparentar esto, hacen un portal con un proceso ya más uniforme donde todo el mundo puede participar. De hecho, dice ahí Get Listed on Kraken y si tú le haces clic te lleva a un formulario donde explicas que detalles tuyos del token, la emisión del token, la función del token. Y no sé si esto será verdad o es por el buen gusto, pero si usted mira como las preguntas rápidas y el fax, dice que ahora es más meritocracia que si tienen un fee. A mí se me ocurre que tienes que pagarle igual para listar el token sí o sí. Ahora, ¿será la misma plata que cobraban antes? I don't know, bro. I don't know. Pero el ecosistema de Cardano fue a invadir y a decirle, man, yo te puedo administrar todo lo que es el ingreso de los tokens que son relacionados al UTXO. Y usted se preguntará, ¿por qué decimos eso? Porque en el post de Kraken, los tokens que muestran que se están enlistando son tokens de ERC20 y tokens de Solana. ¿Qué otro ERC20? Entonces, Listing Roadmap, eso. Puro ERC20. Entonces, el ecosistema de Cardano fue a hacer, voy a decir, podemos ayudarte a integrar más tokens. Así que ocurren cosas.
Oye, Rodri, y quería compartir este Twitter que nos entrega Raulito, que ya semana a semana se ha hecho constante, que está posteando bastante seguido en las redes sociales, y habla de la dificultad que están teniendo los pools, o no sé si es la dificultad, pero habla de la situación de la reducción de recompensas, que es algo que vivimos aquí en el día a día, es parte del diseño. Algo que partió entregando alrededor del 5 o 6% de rentabilidad anual, está en este momento cercano al 2.9%. Es parte del diseño de un sistema que es deflacionario en el tiempo, es decir, que no haya, así como Bitcoin tiene su halving, en el caso de Cardano también las recompensas van a ir reduciéndose a medida que pasa el tiempo. Obviamente que ahí se produce un cuestionamiento, decir, ok, ¿hasta qué punto es rentable para que la gente que opera pool siga prestando esa seguridad y siga respaldando el sistema de staking? Y ahí aparece la respuesta del mismo Raulito que dice, bueno, que ahora el sistema de DeFi es el que está generando el incentivo para que la gente acumule ADA y que la ganancia venga por toda esa plataforma de capas 2 y de aplicaciones descentralizadas con los préstamos, con los sintéticos, con las stablecoins, todo eso va teniendo un respaldo que es en ADA. Entonces ahí viene el valor del ADA y le puedes ir sacando rentabilidad en otras plataformas. Entonces, pero es interesante hacer la comparativa, de ver viendo cómo el staking va bajando su recompensa y van saliendo respuestas para poder optimizarla a través de otros protocolos, Rodri.
¿Te acuerdas tú que revisamos que en Fluid Tokens tú podías arrendar un TAPI? Ya, Fluid Tokens te permite a ti arrendar la llave de staking de otra persona que tenga más hadas que tú. Entonces tú puedes pagarle a esa persona porque te presta esas hadas, tú no las vas a poder vender, no las vas a poder tocar, no tienes ninguna autoridad sobre esas hadas más que en la llave de staking van a figurar que tú eres el titular. Por ende, las recompensas que te entregue el protocolo pueden ser más altas. Eso se llama un boost staking que hace él en el protocolo de Fluid Tokens, que si no me equivoco llega al 8%. Ahora hay que hacer bien, hay que ser bien franco que esto igual corre riesgos porque es a través de la utilización de un contrato inteligente. Para poder prestar el UTXO tú tenés que poner tus ADA en ese contrato inteligente, entonces no es gratis el tema. Ahora, Sebastián, yo como el que pone las manos en el fango entre las teclas y está ahí y ve este porcentaje de caer, creo que uno es positivo. Es positivo, porque eso, como tú partiste diciendo, menos inflación para el protocolo. Ahora, sería mejor que tuviésemos menos inflación con proyectos de verdad en Catalyst y no con los estafadores. Sería mejor que tuviésemos menos inflación con la Fundación Cardano no regalándole la plata a los tuk-tuk. Never forget. Pero va cambiando ese escenario. La Fundación, Emurgo, IOHK o IOG tienen cada vez menos HADA. Entonces, la dilución del protocolo va disminuyendo y las partner chains, las side chains van a abrir un portal para que todas las personas que están delegando en los pools donde se ofrece infraestructura para estas cadenas laterales, van a haber pagos para los delegantes en eso. Entonces, ahí se va a aumentar el porcentaje de retorno y va a existir variedad. So.
Oye, hablando de protocolos, Rodrigo, quería traer esta noticia porque en el video de la semana pasada de Portafolios hablamos del lanzamiento de la preventa de Splash, que es este nuevo exchange descentralizado en el protocolo de Cardano, que auguraba que iba a ser súper rápido y mucho más barato que sus competencias. Es del mismo equipo de Spectrum Finance, de Ergodex, vienen con una serie de desarrollos. La preventa y la distribución fue bastante exitosa, las primeras horas súper buenas del DEX, había muy buenos comentarios y lamentablemente tuvieron dificultades ahí con el engine, con el motor de los pools que tenían para poder ofrecer la liquidez de su token Splash en conjunto de un poco de ADA. Se empezaron los rumores, ahí un poco de FUD entre medio y luego de más o menos 20 horas volvieron a solucionar el problema y ya está el exchange descentralizado de Splash funcionando correctamente. El token se mantuvo ahí, tuvo una salida un poquito al alza, después retrocedió con el FUD que apareció y en este momento está funcionando, así que quería compartir la noticia porque el equipo de Splash salió ahí a declararla. ¿Tú viste el comportamiento? ¿Lo utilizaste, Rodrigo?
No he utilizado el protocolo, pero estuve al tanto de las noticias porque una de las dificultades que ellos tenían es que el código del batcher o el software que procesa las transacciones, en este caso el robot, estaba en código cerrado y debía ser de código abierto. Entonces, el único robot que estaba procesando transacciones era el de Splash. Entonces, a pesar de que el sitio web había decidido no darle acceso al contrato inteligente desde la experiencia de usuario, uno podía seguir interactuando con el contrato inteligente a pesar de... Porque tú podías mandar la transacción a la dirección del contrato y te iba a interactuar igual si tú lo hacías por la línea de comando. Lo interesante, dicen, yo no sé si Individuo Digital tiene una billetera con la que podamos probar en vivo, pero dicen que las transacciones se demoraron menos de 3 segundos. Eso es lo que cuentan en el lejano este. ¿Confirma usted eso?
Confirmo. Yo participé activamente, no lo pumpié mucho porque no tengo ningún compromiso con el proyecto de Splash, pero dije ya, compré una porción en la preventa, la distribución fue bien correcta, mandé una X cantidad de ADA, me devolvieron más del 50% de esas ADA en conjunto con los tokens de Splash. Y después puse un par de órdenes ahí de venta para probar la primera partida. Ahí como estaba como degenerado, estaba degen. Ya que estaba de moda, me puse degen para saber, para cuando uno habla de los degen, saber de qué se trata. Y no solamente hablar desde la teoría, sino que estar ahí en la práctica.
No ser un boyer, ser un degen.
Claro. Siempre con poquito, no exponiendo el capital grande, sino que el capital que está de riesgo. Y sí, la aplicación así casi instantánea, la más rápida que he probado, y ya hay otros exchanges que me parecen suficientemente rápidos para operar. Splash fue más rápido que eso, pero después de un rato la plataforma dejó de funcionar, así que me quedé con las ganas de hacer más experimentos. Algunas órdenes entraron, otras quedaron ahí, no sé qué va a pasar, no las he revisado hoy día porque estaba un poco en otra, pero interesante de todas maneras cómo se va moviendo. Y quería compartir con ustedes esta opción de revisar cuál es el inflow y el outflow de tokens, que es una de las opciones que tenemos en Tap Tools con la versión premium. Oye, Rodrigo, no le conté a nadie, pero ¿te acuerdas que yo arrendé un Tapi hace como 2 semanas? Todavía está funcionando. No sé si eso es bueno o malo, pero aquí yo les puedo mostrar que, pese a todo el FUD, las ballenas están acumulando este token de Splash, igual que Butane, NBL, que es el token de Nubola, Copy y CBLP, que ese ni siquiera lo conozco. Así que atención ahí, las ballenas aprovechando esas oportunidades, aprovechando el fútbol, se están llenando de splash.
Yo, hermano, sigo fiel a mi estrategia de acumular indie. Indie está en precio casi tan bajos como al momento que salió. Está en 3 hadas. Me mantengo en mi visión. Contento de tener la oportunidad de volver a ver estos precios para poder comprar. Me da un poquito de penita que un montón de gente compró más arriba y no están comprando ahora que está más barato.
Sí, bueno, yo sigo ahí con mi posición. Hicimos un tutorial de Indie hace un tiempo, los que quieran ahí profundizar. Yo sigo con esas posiciones. Fue bien acertado ahí la operativa que hicimos, aprovechando esta subida. Mi préstamo ya quedó súper bien colateralizado y ahí jugando un poquito con el DeFi en Cardano. Oye, noticias rapidito porque ya se nos pasó la hora de transmisión. Fondo 12 de Catalyst. Aquí aparece el horario, el roadmap para lo que sigue. Ya terminó el periodo de poner las propuestas, de pulirlas y actualizarlas. Ahora, entre el 23 de mayo y el 6 de junio, viene la fase de revisión de la comunidad. Vamos a ver ahí los que se inscribieron, que ojalá que haya un buen número de reviewers dando la información al resto de la comunidad cómo están hechos los proyectos. Y la votación va a ser entre el 27 de junio y el 11 de julio. Así que preparen sus billeteras, vayan registrándolas. Vamos a hacer algunos tutoriales para que todos podamos votar esta vez. Y Rodrigo, nos vamos con las últimas dos noticias, que son de Serra y de Orgfax.
Ya, Serra, este protocolo de préstamos P2P que sacó su pool con Automatic Market Maker para hacer préstamos en Cardano, por fin saca su venta del token de forma pública. Son 10 millones de tokens, que va a ser el 20% del total, el 11 de junio. Yo te avisé y vos no me escuchaste. Ahí no va. Y Orgfax, por fin, ya. Cosas interesantes, tuvieron dificultades y dejaron de proveer el servicio que estaban entregando, que era la actualización del precio de ADA USD, porque están implementando su solución ya que va a salir en la red principal y esta tuvo un cambio en la arquitectura. ¿Cómo funcionaba? El proceso del incentivize o la testnet incentivada se divide en 5 pasos. Baja un poquito, amigo, para hacerla corta. Está descrito en... Baja. Ahí está, más abajo. Paso 1 era se va a juntar los datos desde los SEX. En el paso 2 se va a comportar desde los DEX. En el paso 3 se va a descentralizar la validación del protocolo. Esto quiere decir que se va a juntar la información en diferentes nodos, pero el que va a coordinar la emisión de esta información para el resto de los protocolos va a ser el nodo centralizado de Orgfax, y la fase 4 vendría a ser el mainnet o la red principal y la salida de esta información de forma descentralizada y no solo con un proveedor como es con el día de hoy. Los requisitos para participar están ahí en el artículo. Básicamente es un 35% de retorno para las personas que tengan el NFT de Orgfax, del validador. A mí me sigue interesando este proyecto, yo sigo teniendo mi posición y sigo aumentándola porque creo que Type es una buena oportunidad para eso nomás.
Excelente, Rodrigo, gracias por esas noticias. Voy a terminar de leer las preguntas para que no se nos quede nada y nos vamos, Rodrigo, a ver si es que queda algo. ¿Dónde quedamos? Mi pregunta se debe, dice Naranco, a que los pilares de una criptomoneda y la confianza que se genera en un proyecto, más que la posibilidad de que se apruebe un ETF en el futuro. Ah, perfecto, eso es lo que conversábamos hace un ratito. Gracias, Naranco. Buena, cabros. Buena, Francisco. Saludos desde las trancas, esperando desde el 2020 este bullroom con la experiencia de un bear market satánico. Vamos por ese all-time high. Sí, desde esos años que estamos juntos aquí en este viaje de dulce y de gras. A los en 69, ¿no? Sí, ya sé que en este mundo no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Son todas suposiciones. Imaginaros que Elon Musk acepta ADA como forma de pago para sus coches, por ejemplo. Nadie sabe nada. Sí, puede ser, pero Elon Musk va a aceptar Dodge primero antes que ADA, así que tranquilos con eso. Jorge Aón, pasa a saludar a estos genios. Gracias por su entrega, gracias a ti, Jorge, por todo el apoyo. Jesus Christ, Cardano, buenas tardes a todos, to the moon. Aprovechar de comentarle algo que tengo ahí medio pendiente, pero voy a doxear a Jesus Christ, pero hemos estado conversando ahí por correo, porque es un proyecto en Cardano que tiene un token que se llama Jesus. No lo estoy promoviendo ni nada, solamente les comento porque ellos se han comunicado con nosotros que quieren hacer ahí una suerte de airdrop con la comunidad del Cardumen. Vayan a revisar el proyecto Jesus Cribes. Creo que un golazo el nombre del token, Jesus. Creo que ese es un golazo que ya lo hicieron, así que bien. Todavía no termino por entender la propuesta de valor, pero sí he estado participando en el Telegram. Tienen ahí un sistema de reinversión de lo que se genera en esos tokens. Todavía es algo ahí bien especulativo. La idea es que ellos puedan venir a comentárselo a ustedes. Estamos ahí tratando de organizar un momento en el podcast, pero bueno, algo que comentamos alguna vez, Rodrigo, la importancia de que cuando tengamos invitados a este podcast, que podamos verle la cara, que es algo que no toda la gente que está construyendo cripto por seguridad, privacidad quieren hacer. Entonces quería también declararlo de manera pública, pero les recomiendo a todo el Cardumen que si les interesa se pongan en contacto ahí con Jesus Cribe y que vayan a revisar ese proyecto. Y él nos pregunta si ya hablamos de Saturn Swap. No, no hemos hablado de Saturn Swap. No va a tener budget free. Eso es un game changer. Sí, la semana pasada revisamos ese swap y habrá que ver.
Cosas que, perdóname hermano, se pegó mi computador y te interrumpí. Cosas que de ese swap que sabemos, el contrato entró en la fase de auditoría y le envié al Seba recién una propuesta de Catalyst que levantaron por el chat privado. Por si alguno de ustedes quiere revisar y apoyar, hay que revisar quiénes son los creadores, de dónde son, cuál es el trabajo que han hecho. Y bueno, y ver si es que están los GitHub, está el acceso, por si los quieren apoyar. Bueno, de ahí más adelante nosotros haremos algún capítulo conversando los proyectos ya de toda la comunidad, pero Ada Solar, Token Mitrandir, el Nico Sabati, ¿qué más que me acuerdo que tiene buenos proyectos? Un amigo que se llama Individuo Digital. No sé si ustedes lo conocen. Tiene un programa súper entretenido. bueno. No.
Bitcoin está con problemas. Ya vieron eso hace más de una hora.
La central de inteligencia del Cardumen nos bota una noticia. A
¿Qué
ver.
problema tendrá? Vamos a ver
El
el mempool.
mempool. Mi perro, ¿cómo se conoce? Qué gusto es trabajar con usted, señor individuo digital. Ta,
Vamos a
ta, ta,
ver.
ta, 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 ta. En la central de informaciones nos llegan los datos.
No pasa nada, está todo bien. El último bloque se minó hace 9 minutos y en 2 minutos viene el próximo. Y ese bloque, a ver qué características tiene. Bueno, aparte que están pagando una cantidad de fees, Rodrigo.
Qué ganas de ser
Impresionante.
minero Bitcoin.
Qué ganas de ver. Puedo comprar miles de ASICs para tener. No sé qué problema está viendo nuestro amigo Basic en la mempool, pero yo por lo menos no lo estoy viendo en este momento. Y el próximo
Y
viene en tres
antes del último
minutos.
bloque, los últimos
Dieci
cuatro bloques.
19, 19, 29, 39, 49, 59, ¿no? Está todo como relojito. Fíjate
Antes
antes
de
de eso.
eso,
A ver.
dice mi compadre que estaba.
Y
Bueno,
como era
igual no
minuto.
estamos viendo las noticias, gente en su casa, en vivo.
Acá está. Ah, que entre este, claro, 73 minutos y 3, 70 minutos sin pasar un bloque. Mira.
O
Y
sea,
acá, bueno, el otro sigue más o menos normal.
nada, vamos a leer los antecedentes, pero que el bloque se haya atrasado así, ¿habrá alguna dificultad en el software? No lo sé. ¿Habrán los mineros decidido no listar ninguna transacción? Tampoco lo creo. Vamos a investigar y vamos a darte una opinión el próximo viernes. Porque hay que investigar.
Excelente, gracias Basic Crypto por compartir esa información que pudimos revisar en vivo en descentralización total todos los martes y viernes en este horario. Así que nos vemos el viernes. Recordar, se suscriben al canal si les interesa mantenerse al tanto de toda esta información. Subimos videos de portafolio, tutoriales y un montón de cosas más. Rodrigo, siempre un placer conversar contigo y aprender más de este mundo cripto. Nos vemos el viernes y agradecerles a todos los que hayan dejado su like, su fueguito, su corazón. Nos llegan al alma.
Hermano, pagos cada 5 días sin perder la custodia de tus fondos. Feriado siempre en tu corazón, 24/7. Delega en Chile Stake Po. Besitos.